me pareció apropiado irnos a Hechos 4:12, es el texto central, pero el capítulo 4 en general. Tengo hace tiempo en mi corazón como el deseo de predicar de esto. Me ha impactado a mí estudiar hace unos meses este asunto del exclusivismo y el pluralismo, el inclusivismo, etcétera. Y ustedes saben, son todas terminologías que hoy se usan, sobre todo el inclusivismo y el pluralismo. Y pensé que sería muy importante para nosotros repasar la verdad inescapable de que el cristianismo es exclusivo, siempre pretendió ser exclusivo. Y es incompatible con el inclusivismo o el pluralismo que hoy se nos anima a todos a defender, digamos así. Y hay, por supuesto, consecuencias en nuestra vida por no entender o no afirmar o no defender o no pensar nosotros con una convicción que realmente el mensaje de Jesús es exclusivo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay muchas, y vamos a recorrer muchas, durante el sermón, muchas declaraciones exclusivas en toda la Biblia. Pero probablemente la más exclusiva de todos es Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es la declaración más exclusiva de toda la Biblia. No hay otro nombre. No hay otra forma que un ser humano pueda ir al cielo a ser salvo si no es por medio de Jesús, de Jesucristo. Y hoy celebramos, de alguna manera, el hecho central de la historia, que es la muerte y resurrección de Jesús. Y está muy bueno que pensemos que eso hace que el cristianismo sea único. Es único. Aún en relación con el judaísmo, del cual, digamos así, se desprende. Pero el mensaje del cristianismo incluso fue predicado a los judíos para decir, bueno, todo muy lindo, los dos tenemos el mismo Dios, creemos en la misma Biblia, aceptamos los mismos valores, pero a ustedes les falta todavía creer en Jesús. Y si no lo hacen, están perdidos. Sí. Y eso es lo que se relata acá. Lo leemos de nuevo, dice, hablando ellos al pueblo, capítulo 4, verso 1. Está hablando de Juan y de Pedro, que hicieron el milagro del hombre cojo en el capítulo 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, Juan y Pedro, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio a Juan y a Pedro, les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Noten, mientras sigo leyendo, el énfasis en todo el relato sobre el nombre. ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por el Jesús de Nazaret, ¿verdad? Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Noten, ya le dijo que ellos lo habían crucificado, ellos, ustedes gobernantes lo crucificaron. Ustedes reprobaron esta piedra. Este Jesús, verso 11, no es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro, y este es el texto central, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, dentro del concilio, ¿no? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Está hablando de la sanidad, ¿no? Siempre. Sin embargo, deciden ellos, ¿no? Este concilio, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, Jesucristo. Y llamándoles, les intimidaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro dice, y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron por tercera vez ya y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Y sigue el relato en el capítulo 4 y dice que al final termina diciendo el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En ninguna otra hay salvación, no hay. Y el cristianismo siempre ha predicado eso. Es una convicción, no es una opción, no es una opinión. Es el único salvador, Jesucristo es el único salvador. Siempre ha sido así. Pero hemos llegado a esta altura de la cultura humana, del desarrollo humano, de la historia universal, que hoy tenemos tanta comunicación, tanto contacto con todas partes del mundo, por medio de internet, por medio de la televisión, los viajes, uno viaja a todos lados, las ciudades se han vuelto cada vez más cosmopolitas, con gente que vive de otros lugares, que traen su propia religión, se abren en cada ciudad templos de todo tipo, de todas distintas creencias, se crean nuevas religiones, que hoy es, y aparte de eso hay una decisión intencional, digamos, hay una agenda, como se dice, de promover la diversidad, ¿sí? Al punto que hoy los cristianos estamos siendo desafiados a no ser tan extremistas, tan cerrados, ¿verdad? Como que somos de alguna manera exclusivistas e intolerantes. Ese es el punto. De manera que muchos de nosotros quizás, y lo dicen las encuestas que se hacen entre cristianos, por lo menos en Estados Unidos, somos desafiados a tal punto que ya muchos creyentes creen que hay salvación, que podría haber salvación fuera del cristianismo, en otras religiones. Asombroso. Nos interpela a nosotros. O sea, tenemos hoy todos, porque vivimos en esta cultura, una forma de pensar que es propia de nuestra cultura, que tiende a aceptar la diversidad. Y eso choca, de alguna forma, con el mensaje exclusivo del cristianismo. Al punto que más de la mitad, en algunas encuestas, más de la mitad de las personas que dicen ser cristianas aceptan que podría haber salvación en otra religión donde no se habla de Cristo, ni se propone que Cristo sea el único camino. Asombroso. Entre cristianos que dicen ser nacidos de nuevo, el número baja, pero asombrosamente hay 30% de cristianos que dicen haber nacido de nuevo, que aceptan también que puede haber salvación en una persona que no profesa a Cristo. Asombroso. Dice un escritor que voy a citar bastante, es un libro de 1998, El único camino se llama el libro, el hombre se llama Clandenin, dice, durante 2000 años, escuchen qué interesante, durante 2000 años los cristianos han defendido su visión del mundo contra los ataques del ateísmo que argumentaban que todas las religiones son falsas. Qué irónico que ahora nos enfrentamos al extremo opuesto, un pluralismo teológico que afirma que todas las religiones son verdaderas. Y es un desafío para nosotros. Y probablemente si no resolvemos esto en nuestra mente, de una manera, acá no estamos para arengarnos, ¿no? Para ponernos eufóricos y decir cosas fuertes, sino tenemos que razonar. Pero si en alguna manera en nuestro corazón, razonando, no llegamos a la conclusión que Jesucristo es el único Salvador, porque la Biblia lo dice, es casi improbable que tengamos el denuedo que necesitamos para hablar a otros de Cristo. Porque no estamos convencidos de que estén perdidos. ¿Para qué ir, para qué gastar tanto dinero, hacer tanto esfuerzo, mandar misioneros a partes del mundo donde no tienen otra cultura, digamos? Si se podrían salvar aparte de Cristo, ¿para qué hacerlo? ¿Verdad? Es un desafío para todos nosotros. Cuando el 9 del 11, cuando cayeron las dos torres gemelas, eso fue realmente un impacto enorme y enseguida muchos analistas dijeron, esto va a cambiar nuestra cultura, y la cambió. Y la conclusión que sacaron los eruditos, las universidades, etcétera, que la razón de por qué se hizo eso es por el odio, y el odio es fomentado por la religión. Y entonces comenzaron de una manera, porque de alguna manera eso lo perpetraron personas que pertenecen a una fe, ¿no? Extrema también. Dijeron que la solución para que esto no vuelva a pasar es empezar a promover más que nunca, con una agenda, ¿no? En todas las universidades, escuelas, la tolerancia religiosa. Porque el problema fue la religión. El problema fue la religión, dicen ellos. No el corazón humano, sino la religión. Y bueno, nosotros somos anteriores a ellos, la mayoría de los adultos estamos acá. Pero nuestros hijos son criados con esa matraca, digamos, ¿no? De que todo, la verdad no existe, está en todas partes, todos tienen la verdad y hay que escuchar a todos. Este señor Clandenin, que escribió un libro sobre ese tema, El único camino, él hace un interesante análisis, esto es una introducción, ¿no? Todavía, él dice que hay tres posturas en el mundo religioso, hacia el mundo religioso, ¿no? Una es la que se llama exclusivismo, que es la que pretende, o la que dice que, bueno, tal o cual religión es la única verdadera y las demás están equivocadas, ¿verdad? Se refiere a la afirmación, el exclusivismo, a la afirmación de una religión de que es el único camino verdadero hacia Dios. Y eso es lo que afirma el cristianismo. La otra posibilidad es el inclusivismo. El inclusivismo es una posición, dice este hombre, mediadora, que afirma que si bien una religión es única y supremamente verdadera, la salvación es accesible fuera también de esa fe. Y eso es lo que hoy acepta el catolicismo. Sí, el Papa lo dice, pero ya viene desde el Concilio Vaticano II, en la década del 1960, cuando declaró que las personas de otras religiones, e incluso los ateos que vivían a la altura de sus conciencias, podían salvarse. Eso es el inclusivismo. ¿Sí? Mi religión es única, es especial, es maravillosa, pero fuera de mi religión, otros también podrían salvarse. Inclusivismo. Y en tercer lugar, lo que se llama el pluralismo religioso. Es la creencia de que ninguna religión es única o inherentemente superior a otras. Son todas iguales. Esta forma de pluralismo considera que tanto el exclusivismo como el inclusivismo son intolerantes y estrechos de miras. Hoy es lo que se propone, el pluralismo, ¿sí? Todo está bien. Todo está bien. Y no es algo nuevo, y está bueno saberlo, porque cuando comenzó el cristianismo, comenzó en un mundo pluralista. Si leemos nosotros del emperador Diocleciano, que fue el último de los perseguidores de la iglesia, él escribió edictos diciendo que él toleraba todas las religiones, menos las que buscaban convertir adeptos. Si la religión que vos profesabas no trataba de que otro se convierta a tu religión, estaba permitida. Y la razón de que él hizo eso es porque él pidió ser adorado como Dios. Y a él le fastidiaba que los cristianos no lo adoraran a él. Y los judíos tenían un beneficio por una historia que no viene al caso ahora, y se les permitió a ellos, se los respetó y no se les permitió no adorar a los emperadores, pero fue algo exclusivo, único de los judíos. Pero ellos, Diocleciano persiguió a los cristianos porque ellos se negaron a sumar a toda su fe también la adoración al emperador. De manera que el cristianismo siempre, de alguna manera, siempre llevó encima este contexto que vemos acá de intimidación, amenazas, persecución, por tener un mensaje tan radical, tan exclusivo. Entonces, yendo al pasaje bíblico, tratemos de analizar, ¿sí? algunos detalles que yo puedo notar acá, que me gustaría que lo veamos todos, para de alguna manera analizar esto y recuperar, si se quiere, refrescar esta convicción. No para salir a pelear ni para hacer cosas extrañas como hacen otras religiones, ¿sí? Las personas que hicieron el atentado de las Torres Gemelas, ellos creen y les enseñan eso, que si mueren por causa de la religión, ellos tienen entrada directa al cielo y lo hacen por eso. En el cristianismo, cuando Pedro sacó una espada y le cortó la oreja, ¿se acuerdan ustedes? Al siervo del centurión, Jesucristo le dijo, guarda la espada. No, no es eso lo que nosotros venimos a hacer acá. Y el Señor le sanó la oreja. No, de ninguna manera el cristianismo, siendo como es tan exclusivista, tiene por sí la vocación de salir a pelear con nadie. Al contrario. Y por eso nos persiguen. La gente le tiene miedo al Islam, porque son bravos. Si vos te pones a hablar en contra, probablemente te pongan una bombita, como lo han hecho con un hombre que hizo se ríen algunos. Con un hombre, ustedes acordarán, un hombre en Francia que hizo unas caricaturas de Mahoma y pusieron una bomba en el lugar donde él trabajaba. Cosas así. Los cristianos perdonamos, y debemos hacerlo. ¿Sí? Si nos golpean en una mejilla, tenemos que poner la otra. Y si nos persiguen, damos gracias a Dios, porque somos dignos de sufrir o de ser perseguidos por causa del nombre de Jesucristo. Notemos en primer lugar acá, para poner como un marco, versículo 2 dice, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bueno, acá están los líderes religiosos y también no tan religiosos. Acá viene la guardia del templo, que era una guardia militar en la fortaleza Antonia. Si ustedes ven gráficos del templo, del segundo templo que se llama, el que reconstruyó Herodes, tenía pegado el playón del templo, digamos, tenía pegado una fortaleza. Y ellos son los guardias del templo, son ellos. Tienen poder militar. Así que vinieron ellos, los saduceos y los sacerdotes, a llevarlos presos. Ni los saduceos ni los sacerdotes tenían potestad para llevar preso a nadie, pero la guardia del templo sí. Y los llevaron, porque estaban resentidos, dice acá. Resentidos porque anunciaban la muerte y resurrección de Jesús, por eso estaban resentidos. Entonces yo digo, en primer lugar, que notemos cómo, digámoslo así, cómo las religiones compiten entre sí. Aquí el judaísmo está viendo como una amenaza el surgimiento del cristianismo. Y lo tratan como tal, neciamente, no queriendo escuchar, viéndolo con celos. Dice en los evangelios que los fariseos se entregaron a Jesús a morir por celos, por envidia, porque él tenía más seguidores que ellos. ¡Qué locura! Bueno, así es muchas personas, ¿no? Así es nuestro corazón. Nosotros también predicamos que cuando uno se entrega a Cristo, uno nace de nuevo y el Señor nos cambia el corazón y nos llena el corazón de amor. Amor por los hermanos, amor para Dios, amor por los hermanos y amor para los enemigos. ¿Sí? Pero las personas que son religiosas no nacidas de nuevo no tienen ese amor. No lo pueden tener. Las religiones no cambian el corazón de nadie. Para nada, lamentablemente. Solo son reglas que uno trata de seguir y el corazón queda ahí lleno de esas miserias humanas, ¿no? Y aquí lo vemos. Y sí, y al punto que pasa lo de las Torres Gemelas, ya que lo mencionamos, ¿no? Puede pasar. Resentimiento, odio. Algunas religiones como el judaísmo, el islam y el cristianismo son explícitamente exclusivistas. Es decir, afirman ser el único camino a la salvación y por lo tanto todas las demás religiones están equivocadas. Es necesario decir que en el mundo hay 350 millones de cristianos, pero eso es lo que llamamos nosotros la cristiandad. Esos 350 millones no son todos convertidos, son cristianos profesantes de nombre. Sí, respetan a Cristo, reconocen en Cristo un gran maestro, incluso un salvador, pero no necesariamente han nacido de nuevo. Sí, y sabemos también por la historia han habido matanzas lideradas por cristianos, como las cruzadas, ¿sí? Y el mundo musulmán no se olvida de eso. Y digamos, de nuevo, estamos hablando de religiones. Las religiones compiten entre sí, claro que sí. No necesariamente las personas nacidas de nuevo dentro de esas religiones, si es que las hay en otras. Incluso las llamadas religiones tolerantes, entre comillas, como el budismo, el hinduismo, implícitamente son exclusivistas. Porque todas tienen afirmaciones, si vos lees sus libros, sus declaraciones, son exclusivistas. Toda la persona que está en un lugar cree que ese lugar está ahí porque cree que tiene la verdad. Y escriben y proponen y propagan, obviamente, sus ideas como verdades, y son competitivas con las demás. Aunque se enorgullezcan de ser tolerantes con las demás religiones, sin embargo sostienen que sus propios caminos son los mejores y los más verdaderos. Implícitamente, al menos, cada persona que está en cualquier religión es exclusivista, implícitamente. Porque creen que su religión tiene lo mejor para ofrecer, ¿verdad? Todos creen que su camino es superior. Todas las religiones hacen afirmaciones de verdad que son incompatibles con las afirmaciones de verdad de las otras religiones. Atentí, ¿no? Eso es una ley de la lógica, la ley de la no contradicción. No puede ser que vos, que alguien que diga que tal cosa es verdad y otro que diga que no, eso no es verdad, esto es verdad, que los dos tengan razón, no puede ser. Lógicamente hay una contradicción allí, ¿verdad? Nosotros afirmamos que Jesús es Dios. El Islam dice que Jesús no es Dios. Uno de los dos está equivocado. Y se acabó el partido, digamos. Por más tolerantes que digamos ser, la tolerancia debería ir por otro carril, no por negar mis convicciones o hacer que el otro la niegue, sino aceptar que, bueno, vos pensás distinto. Pero en mi corazón yo pienso que vos debés ser convertido, si soy sincero conmigo mismo. Porque te veo perdido. Y eso genera una reacción, un rechazo muy grande. Llamado intolerancia o fundamentalismo, también le dicen, ¿sí? Bueno, nos interpela. Yo, de alguna manera, tratando de ser sincero, ante todo, tengo lealtad hacia Dios y vos deberías lo mismo. Nosotros ante todo debemos a Dios la lealtad. Y el Señor, y yo no puedo ser un cristiano si dudo de las Escrituras. No puedo ser un genuino cristiano. Y si dudo de mi Salvador Jesucristo, que Él ha dicho algo que es una exageración. ¿Qué clase de cristiano voy a ser? No soy. Y si soy cristiano, acepto estas verdades y tengo que vivir con ellas y aprender a vivir con ellas, pensando cómo haría mi Salvador. Y lo vemos, porque Él vino a este mundo. Y él predicó, y él actuó, y hizo obras rodeado de personas intolerantes hacia él. Y aún así las amó hasta el final. Y luego de morir, muchas de esas personas que lo habían negado de manera violenta se convirtieron. Y esa es nuestra esperanza como creyentes, ¿sí? En segundo lugar, observamos acá que el cristianismo se acerca de la salvación, no de la moralidad. Las personas que dicen que todas las religiones son buenas lo ven en estos términos. Dicen, bueno, todas enseñan buena moralidad. Todas enseñan a vivir bien, a ser buenos con el prójimo, a ser honestos, a cumplir las leyes. Bueno, es cierto, todas enseñan eso. Pero no se trata de eso. La Biblia dice que nosotros estamos perdidos, que por más que tratemos de ser buenos, no podemos ir al cielo. Dios no nos va a aceptar una vez que morimos en el cielo sin un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es único, es Jesucristo. Si todo lo ponemos en términos de ser buenos o ser malos, bueno, está bien, podemos decir, bueno, en otras religiones, incluso los ateos, hay ateos más buenos que yo, seguramente, y que vos. En esos términos sí podemos decir, como el Concilio Vaticano II, bueno, Si son coherentes con su propia conciencia, así dice el Concilio Vaticano, pueden ir al cielo, aunque no crean en Cristo. Pero el punto de la Biblia es que, y toda la historia de la Biblia, es que nosotros estamos en un mundo que no es nuestro, es el mundo creado por Dios, y somos rebeldes al Creador. Y tenemos que reconciliarnos con el Creador, que es el único Dios que existe, no hay varios dioses. Todos los demás que se dicen ser dioses no son dioses. Dice la Biblia, son demonios. no son el creador, hay un solo creador. Y nosotros, para poder ir al cielo y tener salvación, tenemos que reconciliarnos con el creador. Y esa reconciliación solo se puede lograr por medio de Jesucristo, que murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Ese es el tema. Y ese es el problema en un sentido. No es un tema de moralidad. Otras religiones no ofrecen salvación a través de el único mediador que es Jesucristo. No. Y entonces, no podemos decir que todos tenemos la verdad. No podríamos. Con honestidad intelectual delante de nuestro Dios, agradándolo a Dios. ¿Verdad? Bueno, el pluralismo nos confronta. Trata de confrontarnos. Ustedes pueden verlo, no hay lugar para cristianos genuinos en ningún medio de comunicación. No los quieren. No quieren. No los quieren. Me enteré ahora en este viaje, nos enteramos ahora en este viaje, que la iglesia donde está el pastor MacArthur fundó una editorial, porque el último libro que él escribió no se lo quiso publicar ninguna. Ninguna. No me acuerdo del nombre, pero es algo así como La guerra sobre nuestros hijos, el libro. Y nadie le quiso publicar el libro. Editoriales que se peleaban hace unos años por publicarle libros a MacArthur, pues se venden como pan caliente, pero ya no le quieren publicar, porque es intolerante. Así que fundaron su propia editorial. Así es el mundo en el que vivimos. ¿Sí? Ayer en Estados Unidos, ¿no?, que es un país enorme, ustedes sabrán, se firmó una ley. El presidente Biden firmó una ley sobre la tolerancia, o el día hoy declararon que hoy, que es el día de la resurrección de Pascua, hoy declararon en Estados Unidos, en todo el país, el día de la visibilidad trans. Es hoy en Estados Unidos. Tremendo. Es el mundo en que vivimos, ¿sí? Podrían haberlo declarado mañana, pasado, no hoy. Hoy es el día de la visibilidad trans en Estados Unidos, que es el día de la Pascua para nosotros. Ese es el mundo en que estamos. Y nosotros de alguna manera tenemos que aprender a vivir en él, de una manera que agrade a Dios, ¿verdad? La gente pluralista dice, no, que vos seas cristiano es un accidente, porque vos naciste en el mundo occidental. Si hubieras nacido en la India, no serías cristiano. Si hubieras nacido en Japón, no serías cristiano. Es un tema geográfico. La gente que nace en Medio Oriente, casi todos son musulmanes. Hubieras sido un musulmán vos también. Y etcétera. La gran mayoría, dicen ellos, de las personas a lo largo de toda la historia no han sido cristianas. A lo sumo, dicen ellos, el 33% del mundo son cristianos. Entonces, puede ser entonces que Dios diga con sinceridad que desea la salvación de todos y salve a tan pocos. Así argumentan, ¿no? No es cierto que todas las religiones del mundo enfatizan los mismos valores, la fe, el amor, el sacrificio, la caridad. ¿Se pueden perder? ¿De verdad se perderían personas que practican esos valores por no tener a Cristo? Bueno, el cristianismo, como dije, es acerca de la salvación, no de la moralidad. Dice otra vez, fíjense acá, Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Es acerca de la salvación, el cristianismo. No es acerca de la moralidad. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En tercer lugar, notemos, y esto es muy importante, notemos que la exclusividad del cristianismo se basa en verdad revelada, no en nuestras opiniones. Verdad revelada. Porque no hay otro nombre, dice acá, bajo el cielo dado a los hombres. Los apóstoles, acá está hablando Pedro, pero todos tienen claro, todos tenemos claro, en la Biblia, que yo no estoy de manera soberbia o orgullosa cuando le hablo a otro de Cristo, no estoy hablando de lo que a mí me parece. Yo no inventé nada, yo me tuve que humillar para ser un cristiano. Y vos también. El camino para llegar a Cristo es humillarnos, es reconocer delante de Dios, Señor, perdón, estaba equivocado, estoy equivocado, yo no soy nadie, yo me creía lo que no era. Yo reconozco que soy un pecador y estoy en falta contigo, Señor, mi Creador. Te pido perdón, te pido que me salves. Y yo abrazo lo que Dios enseña, no lo que a mí me parece. Porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Claro, existe, los judíos también creen que las escrituras de ellos son la palabra de Dios, claro, y los musulmanes el Corán. Entendemos eso. Entendemos eso. Eso es otro tema de pronto para hablar. Todo esto que estamos hablando acá es más empírico, emocional. No es que sale de análisis, no es que personas, millones de personas por el mundo andan comprando el Corán, se ponen a leer y contrastan y dicen, bueno, no, esto es mejor, esto es peor. No es así. Es un asunto emocional, no muy bien estudiado, es más todo emocional, sí. El exclusivismo cristiano que cree que Jesucristo es el único camino a la salvación se basa en que la verdad está en la Biblia, que Dios nos dejó la Biblia y nos dice cuál es el camino, sí. El pluralismo se basa en las opiniones, en opiniones, no en ninguna verdad revelada. El pluralismo en sí, sí. La Biblia es la base del exclusivismo. La Biblia dice que el universo ha sido creado por Dios, y este Dios, el mismo Dios que creó el universo, se reveló a sí mismo en la Biblia. Y en la Biblia nos dice Dios que Él está ofendido, porque Él es justo y santo, y nosotros lo hemos ofendido, no una, sino millones de veces. Y estamos, de alguna manera, por eso separados de Él. Y si seguimos viviendo de esa forma, moriremos y estaremos por siempre separados en un infierno, un lugar de castigo. Y el camino para salir o salvarnos de esa situación es solamente Jesucristo. Hagamos una especie de tour por toda la Biblia, más o menos, ¿no? Algunos pasajes, solo para ver que hay una consistencia en la Biblia, desde punta a punta, digamos, sobre que Dios sin vergüenza siempre ha promovido el exclusivismo, porque Él es el único Dios, porque Él es el Creador, y este es su mundo, y Él es su mundo, hace lo que Él quiere, y no hay lugar para otros dioses aquí, con minúscula. En Génesis 4, recuerden ustedes la historia de Abel y Caín, Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. ¿Y por qué lo rechazó? Bueno, porque él no le agradó, no estaba de acuerdo con lo que él quería o lo que le había dicho. En Génesis 6 al 9 tenemos la historia del diluvio. Dice que solamente Noé halló favor o halló gracia a los ojos de Dios y sus hijos. Y todos los demás murieron ahogados. Y lo hizo Dios eso. Y lo leemos y bueno, no nos parece quizás, nos choca a lo mejor, no sé. Bueno, pero es lo que Dios hizo. Porque Él hace lo que Él quiere. Génesis 35:2 declaró Jacob a su casa, dice, quitad los dioses extranjeros que están entre vosotros. Le dice Jacob a su esposa y a todos los demás que están ahí, saquen todos los dioses extranjeros. Acá no pueden estar. En Éxodo 12:12, cuando se están haciendo todos los milagros, las plagas ahí en Egipto, se nos hace saber que la razón por la cual se mandan piojos, se mandan todo este tipo de milagros, ¿no? La oscuridad, etcétera, dice Éxodo 12:12, y ejecutaré mis juicios, dice Dios, contra todos los dioses de Egipto. Y hay muchos libros de estudio, hay cuadritos muy interesantes mostrando cómo cada una de las plagas coincide con cada uno de los dioses que tenían los egipcios, como Dios mostrando la superioridad de Él sobre esos dioses, con minúscula. Cuando llega uno de los eventos centrales del Antiguo Testamento, que es el pacto en el monte Sinaí, y Dios da los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, solo yo. Yo no voy a aceptar que ustedes, además de adorarme a mí, adoren otros dioses. No, es una abominación a mis ojos. Éxodo 23. Y Éxodo 23:13 dice, no menciones el nombre de otros dioses, ni que se oigan de tu boca, con minúscula dioses, ¿no? El Deuteronomio 4:28, Dios no consideraba allí a los dioses de otras naciones como dioses reales en absoluto. Él siempre se vio por encima de todo, y así lo dice la Biblia. Dice que en Deuteronomio 4:28, que estos dioses, con minúscula, son obra de las manos de los hombres, madera y piedra que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y está hablando de los dioses de los cananeos, de los amorreos, de los moabitas, de los hititas, de los caldeos, etc. No son dioses. No me vengan con eso. Acá estoy yo solo, yo soy el creador. Acá no veo a nadie, estoy solo. Acá con la Trinidad somos el único Dios que existe. Todo esto son inventos humanos, diabólicos, son demonios. Lo dice más adelante. Deuteronomio 10:17, porque Jehová tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. No hay otro. Después que termina en Primera Reyes 18, después que termina Elías, ¿se acuerdan cuando confronta con los profetas de Baal y hacen cada uno un lugar para hacer sacrificio? Y es un poco burlón y poquito así está hecho el relato, muy interesante. Elías le dice, bueno, griten más fuerte. Se cortaban, gritaban. A lo mejor está en el baño, dicen literalmente. Se estaba burlando Elías de los profetas de Baal. A lo mejor se está distraído, está en el baño, porque es una criatura humana, ese es el punto, ¿no? Al final no pasa nada y cuando le toca a Elías hacer su sacrificio a Dios, él pide que tiren un montón de agua, porque eso, de una manera milagrosa, se prende fuego y se consume. Y las personas que están viendo eso, dicen al final, Primera Reyes 18:39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Que fue como una competencia de dioses, digamos así. Eso es lo que fue, esa contención con los profetas de Baal. Salmo 95:3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Isaías 45:5, son ejemplos nomás. En Isaías hay mucho, demasiado, sobre este tema. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Cuando escribe Isaías, ya hay, lamentablemente, el pueblo de Israel ya se ha prostituido, así se usa ese lenguaje, yendo tras otros dioses, con minúscula. Y entonces Isaías enfatiza todo el tiempo, a partir del capítulo 40 hasta el 66, que solo hay un Dios verdadero y ese es Jehová. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Acuérdense en el Evangelio de Juan, dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si hubiera dejado así la primera parte, queda la puerta abierta para, digamos así, para el pluralismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, qué lindo Jesús. Bueno, hay otros caminos. Pero él agrega, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Juan 3:18 dice Jesús también, el que cree en él, dice Juan, perdón, el que cree en él, en Jesús, no es juzgado. El que no cree, ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces, si venimos en orden, aparece este texto. Sí, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremendo, enfático. En ningún otro. Ningún hombre. No hay otro nombre. No hay. Hechos 19:26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, predicando, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Primera Corintios 8, ahí está la discusión de los que comían cosas sacrificadas a otros dioses, a los ídolos, ¿no? A otros dioses. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, habla Pablo, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y en el capítulo 10, que todavía sigue, es 8, 9 y 10, la discusión esta de los ídolos, en el capítulo 10, verso 20, dice Pablo, no, sino que digo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios, no a Dios. Y no quiero que seáis partícipes de los demonios. Terminante. Estas personas que están acá en el templo de Artemisa, en el templo de Diana, en el templo que sea, están sacrificando y haciendo adoración a demonios, no a Dios. Gálatas 4:8, Pablo dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eras esclavo de lo que por naturaleza no son dioses. Lo mismo pasa en 1 Tesalonicenses 1:9, cuando explica cómo se convirtieron los tesalonicenses. Dice, porque ellos mismos, los de otras iglesias, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, los tesalonicenses, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los otros eran falsos y muertos al Dios vivo y verdadero. Y dos pasajes más, uno muy conocido, Timoteo dice, Pablo Timoteo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un Dios. Mateo 7, versos 13 al 14, volviendo para atrás. Jesús diciendo, entrad por la puerta estrecha, ¿Se acuerdan? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, esto tiene implicaciones. Son verdades que deberían ser obvias para todos nosotros, pero cada tanto tendríamos que recordarlas, de nuevo por la presión en la cual estamos y nuestros hijos están. El otro día comimos en casa una paella, exquisita, el viernes. Y fue muy divertido ver cómo mis nietos les impresionó los mejillones, los calamaretti, ¿no?, los tentáculos. Todo, bueno, al final comieron todo, pero decía uno de ellos: me impresiona comer un animal, dice. Me impresiona comer un animal. Bueno, ayer ese mismo nieto estuvo en casa todo el día y Mónica, mi esposa, me mostró una receta. A los dos nos mostró, a los tres, bueno, la vimos los tres, de cómo hacer un pollo que en un rato vamos a comer. Espectacular. Pero dijo de nuevo: me impresiona comer un animal, un pollo. Toda la vida comiste pollo. No, un animal. Entonces, bueno, no, distraídamente empezamos a hablar de la maestra, qué sé yo, y nos enteramos que su maestra les enseña eso. Que no hay que comer animales. Atrevida la maestra. Sí, poco atrevida. Y se ve que baja línea. La señora será vegetariana, vegana, yo no sé. Pero les baja líneas. Y de verdad que le impresiona. Lo notás, sí le impresiona. No está fingiendo. Le han metido ahí y actúa. Y lo mismo pasa con estos asuntos. Nuestros hijos están siendo adoctrinados, claramente, de una manera intolerante, disimuladamente, suavemente, pero intolerante. Acá es una guerra de verdades. Ustedes lo saben, sí. Estamos metidos en una guerra tremenda y hay que ser muy inteligente y discernir muy bien. Hoy en día, por ejemplo, una de las banderas de la izquierda es, le llaman así ahora, el animalismo, así como el feminismo y otras cosas. El animalismo, la izquierda está con esa bandera ahora, defendiendo a los animales. Se trata, es todo diabólico. Son demonios detrás de esto. Se trata de contradecir todo lo que Dios dice. Si Dios dice que el matrimonio es un hombre y una mujer, bueno, la izquierda va a decir que no, que hay más opciones. Si dice la Biblia que Dios creó todas las cosas para que disfrutemos de ellas, no, todas las cosas no, etcétera, todo lo contrario a Dios. ¿Sí? Y si la Biblia dice que Jesús es el único camino, dice no, eso es una barbaridad, ¿cómo vas a decir eso? Estás loco. Pero si vos decís: papá, me quiero cambiar de sexo, bueno, vamos a averiguar, hijo, vamos, te voy a llevar a un doctor, y es una locura. Tenemos que, nosotros no podemos ser pasivos, no podemos ser ingenuos, tenemos que de alguna manera practicar nuestra fe de una manera inteligente, intencional, pensando, ¿verdad? Antes de adelantar un poco más, solo déjeme decir que no puede ser bíblico el punto del medio, digamos, el inclusivismo, como yo mencioné que hoy lo está diciendo el Papa, lo ha dicho ya muchas veces, el que está ahora, pero lo dice el Concilio del Vaticano II, ¿no? No es bíblico. La Biblia no nos da, la verdad, no hay evidencia en la Biblia para defender el inclusivismo, para decir, bueno, nuestra religión es maravillosa, es única, es preciosa. La Biblia es una cosa maravillosa, pero hay personas fuera de nuestra religión que igual pueden ser salvos si son consistentes consigo mismos. Eso no dice la Biblia. Juan 3:16, ustedes saben, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Camino único. 3:18, dos versículos después. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, pues no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es como medio blanco-negro. Si no crees en Jesús, estás condenado. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, si no confesás que Jesús es el Señor, por más bueno que seas, no sos salvo. Si no, la Biblia ya no es autoridad para nosotros. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No hay manera. Es necesario al día de hoy, sigue siendo necesario, que personas en todas partes del mundo, aún en los países más bravos, digamos, más intolerantes con el cristianismo, se siga predicando el Evangelio. Es la única esperanza de salvación. Así que la fe termina diciendo a Romanos 10:17, es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Déjeme, estamos muy bien de tiempo, pensé que iba a llevar más, ya casi tengo todo puesto sobre la mesa. Me gustaría ayudarnos a pensar en usando la teología de la Biblia, sí. En primer lugar, este exclusivismo se basa en que la Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No es una idea mía, no es una opinión, no es porque yo soy un egoísta o somos todos unos egoístas que nos creemos los capangas o los más exclusivos, no, los iluminados, no es el punto. La Biblia es la palabra de Dios y habla con verdad sobre el tema de la salvación. Habla con verdad de cualquier tema. Y por supuesto el tema central, que es el de la salvación, no puede estar mintiendo. No es las opiniones, no es lo que dijo Calvino, lo que dijo Lutero, lo que dijo fulano, lo que dijo Mengano. No nos interesa lo que dijo fulano y Mengano. Nos interesa lo que la Biblia dice, y lo dice de una manera que no es inescapable, digamos. No hay manera de confundirnos. No está en un versículo ahí agarrado de los pelos, como la oración de Jabes o ese tipo de cosas raras que gente saca, ¿no? No, es el tema central de la Biblia. Clarísimo. En segundo lugar, la doctrina de la encarnación nos tiene que llevar, como conclusión lógica, a pensar que el cristianismo es único. En la Biblia se nos dice que Dios mismo, el Creador, se hizo hombre, Jesucristo. Y Él vino, Él en persona, el Creador nuestro, vino a morir por nosotros para salvarnos. Y eso, de alguna manera, solamente eso, si pensamos, convierte el mensaje cristiano en exclusivo. Dios, nuestro Creador, nos vino a rescatar de nuestra maldad, muriendo y resucitando el tercer día. Eso es exclusivo. Nunca se ha escuchado una cosa igual. Los ángeles nunca lo escucharon. Dice la Biblia, y sabemos por el libro de Apocalipsis, que el gran tema de adoración en el cielo es semejante obra de salvación. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo Dios hizo algo así? ¡Qué sorpresa! ¡Qué fabuloso! Dios, el ofendido, el que ha sido eternamente ofendido por nuestra maldad, Él vino a rescatarnos con un amor infinito e insuperable. Y ese es el mensaje cristiano. Y otra vez, para nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. No hay injusticia en lo que la Biblia dice. Dios, dice la Biblia, no es injusto. Todo lo contrario. Dios trata a todas las personas de manera justa. Dios es bondadoso y justo. Dios sabe lo que hace y lo que hace está bien. Él no se equivoca. El carácter de Dios, la esencia de Dios exige que todas las personas sean salvadas, limpiadas, perdonadas, lavadas, para poder estar delante de su presencia, en su cielo. No hay otra forma. Y ninguna religión ofrece eso, salvo el cristianismo, el verdadero cristianismo, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Dios es justo y siempre va a actuar con justicia. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Así es nuestro Dios. El destino de cada ser humano está en las manos de Dios, que es un Dios justo, pero también es amoroso y paciente, que no desea que nadie perezca, dice, sin ser salvo. Segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cualquiera que sea el destino del hombre, sea el cielo o el infierno, Dios es justo y va a ser siempre justo. Él ya dispuso, ya hizo lo máximo que se podía hacer. Dice que Juan 13 que los amó hasta el fin, hasta lo sumo. Más Dios no nos podía amar después de lo que hizo con Jesús en la cruz. Más no podía. Y aún así hay personas que lo rechazan y se burlan. Se perderán. Y uno dice, bueno, aún los inocentes que no han escuchado. Es que la Biblia dice que no hay inocentes. Ningún ser humano es inocente. Y esa es otra verdad teológica, la cuarta. Tenemos que entender que la Biblia dice que todos nacemos pecadores, alienados de Dios, peleados contra Dios. Somos duros de corazón, duros de cerviz, dice. Con el corazón entenebrecido. Odiamos a Dios, nacemos como con odio hacia Dios. Dice el necio en su corazón, Salmo 14:1, fuera Dios, no hay Dios, dice, fuera Dios, así somos las personas. Romanos 3 dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Esa es nuestra situación actual, de cada persona. Todos están perdidos, todos estábamos perdidos. ¿Sí? No es que Dios, por no haberlo aceptado a Él o a Jesucristo, los va a mandar al infierno. Ya están yendo al infierno. Desde que nacemos, así somos. Bueno. Y finalmente, una verdad que necesitamos entender. Nuestro conocimiento es finito, es limitado. Nosotros no podemos entender todas las cosas. Y no hacemos bien cada vez que nos levantamos en juicio contra Dios. No tenemos la capacidad de juzgar a Dios. De decir lo que Dios tiene o no tiene que hacer. Y cómo lo tiene que hacer. No podemos hacer eso. Cada vez que hacemos eso nos equivocamos, erramos. Por eso, en Job de alguna manera está rozando ahí la blasfemia. Cuando leemos Job decimos, pará, qué atrevido este hombre, ¿no? Un poco audaz, ¿cómo se habla así? Y Job dice, ¿dónde estabas tú? Perdón, Dios le dice a Job, haciéndole ver su necedad, su ignorancia, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime si tienes entendimiento. Y Job, eso es en el 38:4, un poquito más adelante, al final casi del libro, Job se empieza a dar cuenta que es un tonto, que empezó a hablar cualquier cosa. Así somos a veces, empezamos a hablar y nos creemos no sé qué, y bueno, y Job se dio cuenta. Dice, he declarado lo que no entendía, cosas maravillosas para mí que no conocía. Cada vez que un ser humano dice, no puede ser, ¿cómo va a ser Jesús el único camino? ¿Qué, no tiene sentido, pensá, Alejandro, pensá. Bueno, es lo que Dios dice, no es una idea mía. Algún día lo vas a ver. Algún día lo vas a ver. Y quizás como Job digas, uy, ¿para qué hablé? No. Tendría que haber. Me metí en cosas que son demasiado maravillosas para mí. Se me fue la mano de mi audacia, mi arrogancia. ¿Sí? Dudando de Dios. Dios sabe. Dios no pudo. Si existe Dios, ¿por qué no hace algo? Ya lo hizo. Vino al mundo. Fue tratado como una miseria, como un trapo inmundo. Y murió en una cruz. Ya lo hizo. Existe Dios. Existe. Lo hizo. Mucho del atractivo de las falsas religiones es que no te piden cuentas. Son dioses inventados a la medida de uno que, si vos pecás, si tenés una vida irresponsable, si sos un inmoral, nadie te dice nada. Pero en la verdadera religión, que es el cristianismo, sí, ¿cómo que no? A Dios se lo respeta. Tenemos que temer a Dios. No podemos pecar gratuitamente, hay consecuencias, etcétera. Y eso a los seres humanos no nos gusta mucho. No nos gusta escuchar. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. O sea, lo que Dios nos ha revelado, eso es lo que Él quiere que sepamos. Lo demás nos pide que confiemos. Él sabe. En cuarto lugar, notemos que los cristianos siempre han sido intimidados. Y lo subrayé mientras leíamos para ganar tiempo. Estas personas, comienza el capítulo 4, Pedro y Juan están en una cárcel. Los sacan de la cárcel. Y les piden cuentas de por qué, porque era de noche, ¿no? Los llevan a la cárcel, así al día siguiente con más tiempo, los juzgaban. Y dice, ¿y con qué autoridad, en qué nombre hacen estas cosas? Y Pedro explica, en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Pero Dios le levantó de los muertos, en ese nombre. Y no hay otro nombre, y Pedro, con el valor que le da el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, a toda esa gente que eran las autoridades máximas de la nación, les predica. Y no hay otro nombre, no hay otro nombre. Solamente por él alguien puede ser salvo. Y después dice que no pudieron hacer nada para dejarlo preso, y lo volvieron a intimidar y lo amenazaron, etcétera, y siguieron predicando igual, porque el Espíritu Santo les dio poder. Y dice, y Pedro dice, juzguen ustedes, que está bien que yo les tenga miedo a ustedes, o mejor le tengo miedo a Dios. Él está hablando con judíos que temían a Dios, por supuesto, y que sabían lo que era eso, y siguió predicando, pero siguió siendo intimidado. Date cuenta, démonos cuenta, que esta cultura cada vez más pluralista nos tratará de intimidar y presionar a todos los cristianos para que dejemos el exclusivismo cristiano. Si vos caes en esta idea de que, bueno, es verdad, sí, yo porque soy tan fundamentalista, qué sé yo, ya no vas a hablar más a nadie. Ya no vas a tratar de que nadie, no vas a orar más por nadie, porque si, bueno, a lo mejor es algo igual. ¿Quién soy yo para decir? Y todas esas cosas. Eso es cobardía. En el fondo de nuestro corazón, si examinamos, es que adaptamos de alguna manera nuestras ideas al temor del hombre. Y Pablo dice, si yo tuviera temor de los demás, del ser humano, no sería siervo de Cristo, no podemos. Cada vez más los cristianos vamos a ser retratados como arrogantes, intolerantes, de mente estrecha. Yo no dejo de asombrarme, a lo mejor es un error meter esta información a veces en los sermones, no importa, es mi manera. Yo no me dejo de asombrar cómo un hombre, el valor que tiene este hombre no creyente llamado Agustín Laje, que dice las cosas como son, y las dice sin, no se le mueve un pelo. Y cómo la gente se asombra y lo respeta. ¿Qué pasaría si nosotros, cristianos, no tuviéramos temor del ser humano, estuviéramos llenos del Espíritu Santo y hablaríamos como tenemos que hablar, con respeto, pero con precisión, con certeza, con convicción, sin faltar respeto a nadie? No es el punto. Nosotros no peleamos con nadie, no tenemos. Pero explicar las cosas como son, nuestras convicciones, seguramente Dios nos estaría usando. Llamaría mucho la atención. O nadie tiene convicciones en este mundo. Muy poco. Muy poco. Démonos cuenta, en segundo lugar, que los creyentes en el pasado se han mantenido firmes en medio de culturas pluralistas. No es la primera vez que pasa esto. El cristianismo nació en una sociedad romana muy pluralista, llena de dioses. Ustedes saben, ni siquiera nosotros ni entendemos tantos dioses que tenían. Se nos hace una confusión tremenda. El panteón con todos los dioses, Minerva, que este, que el otro, que Zeus, que Neptuno, que no sé, no sabemos ni entendemos cómo hacía la gente para dominar todos esos conocimientos, ¿no? Lleno de dioses. Así empezó el cristianismo. Y con su mensaje exclusivista conquistó el mundo. Conquistó el mundo. Según algunos historiadores, ya para el siglo II, la tercera parte del Imperio Romano, ya se habían convertido al cristianismo. Con ese mensaje exclusivo. Pero es un mensaje exclusivo, pero no es solo eso. Es un mensaje de vida, de perdón. Es agua para un corazón sediento. Es el pan que necesitamos, el pan de vida. No es que vení, te voy a tirar todas esas reglas, tomá estas reglas a cambio. No, no es eso. Tomá esta persona, aceptá esta persona, vino para perdonarte. Dejá de tratar de cumplir lo que no puedes cumplir. Rendite al Señor. Sí, ese es el mensaje del cristianismo, un mensaje de perdón, pero exclusivo. En tercer lugar, no asumamos que las personas tienen, aunque sea aún mínimamente, un conocimiento general de Dios y de la Biblia. No, no tienen. No tienen. Personas rechazan sin saber. Esto es empírico. Solo son cosas empíricas. Le dice Laje a una mujer, a una feminista, creo que era mexicana, en un programa de televisión, que estaba ahí la mujer, pobrecita, y le dice, ¿cuántos femicidios hubo el año pasado en este país? Y no sé. ¿Cuántas mujeres murieron de cáncer de mama en este país el año pasado? Le empieza a tirar datos, ¿no? Y primero le pregunta y dice, no sé. Dice, pero bueno, entonces no digas que sos feminista. No sabés ni qué estás defendiendo vos. No tenés información. Es todo empírico. Es todo emocional. Es todo, ¿no? Y hacen campañas de cualquier cosa. Ahora están con el tema de no atar a los perros. Bueno, qué sé yo. Suena como muy romántico, muy interesante, muy una causa justa, no sé. O hablan de las vacas, ¿no? Que tiran, ustedes saben, de cómo una vaca contamina. Por favor. Gente que dedica su vida a esa causa, ¿no? No sé cómo. Bueno. se emocionan con todo eso, pero no es algo con, no es algo estudiado, no conocen y están rechazando al verdadero Dios, al creador de ellos, sin saber absolutamente nada. Nada, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, es un rechazo ignorante en definitiva, sin conocer. Y nosotros tenemos que partir de esa base cuando hablamos con alguien, enseñarle con mucha paciencia, con amor, con tolerancia, para a ver si Dios obra por medio de su palabra. Y finalmente, démonos cuenta, démonos cuenta que una cultura como la que vivimos, pluralista, nos abre muchas oportunidades para compartir de Cristo. No nos amedrentemos, son una minoría, pero minúscula. Pero hacen mucho ruido. Lean los resultados del censo que hubo acá en Argentina, 0,02% de personas que no se ven como, no se identifican con el sexo biológico que tienen. 0,02%. Parece que estamos rodeados por personas que nos van a comer crudos y no es el caso. No es el caso. Así fue el Imperio Romano y así lo vieron con un entusiasmo y llenos del Espíritu Santo. Y ese es el énfasis en Hechos. Llenos del Espíritu Santo hablaron con denuevo. Llenos del Espíritu Santo declaró. Llenos del Espíritu Santo habló. Busquemos al Señor y hablemos. Las personas están perdidas. Como decía Chesterton, un escritor inglés, católico, decía, cuando las personas dejan de creer en Dios, no se vuelven ateos. Creen cualquier cosa. Y estamos rodeados de personas que creen cualquier cosa. Cualquier cosa. Como los romanos, que decía que adoraban ahí en Atenas al Dios no conocido por las dudas y se les quedaba uno afuera. Dice ahí en la Biblia. A esas personas tenemos una tremenda oportunidad para hablar. Porque hablan de cualquier cosa y aceptan cualquier cosa. ¿Por qué no podemos hablar con respeto de nuestro Señor Jesucristo? Pensaba yo en casa, ¿qué impacto tendría de pronto el año que viene, alguno de estos años, un viernes de resurrección, ofrecer, pasar una película buena sobre la vida de Jesús? Muchas personas ni saben nada. Y se ha ido como diluyendo en el tiempo. Ni noticia. Tomemos ánimo, hermanos. Tomemos ánimo. Hablemos con amor, con cariño, de nuestro Señor. Es una vergüenza que hablemos más de nuestro club de fútbol, del cual estamos orgullosos, aunque siempre pierde. Y yo sé por qué lo digo. Siempre pierde. Igual ahí uno está ahí con su lealtad escondida, ahí la tiene, pero sí lo menciona. Y del Señor no hablamos como deberíamos hablar. Y bueno, y finalmente ya lo dijimos, pero esto como para rematar. Tenemos que entender que esto no es una competencia de religiones. No lo es. Hay personas en esos edificios que se compran y se remodelan, y en esos que van casa por casa tocando el timbre. Son personas que Dios ama y que se están perdiendo. Esto es un asunto de salvación, no es una competencia. Es la salvación, tu salvación en primer lugar, ¿no? Y la salvación de otros. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es el tema de la salvación. Entonces seamos sabios, cariñosos, amorosos, dentro de lo que se pueda, tolerantes. Hay una línea ahí muy delgada, ¿no? Dentro de lo que se pueda amar a una persona a pesar de estar en el error, ¿no? Amarla igual, como se pueda, y eso significa a veces decirle la verdad, confrontarlo con autoridad, pero tampoco con rudeza. Nadie se convierte a los golpes, digamos, a los amarrando. Escuchá, ¿entendés? No, nadie se va a convertir así. Pero sí necesitan escuchar. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sí? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Jesucristo, por la persona de Cristo. Oh, Señor, a mí se me enciende el corazón repasando toda esta información, pensando que tú eres único. Pero no de una manera orgullosa, y porque te conocemos a ti, Señor. Te vimos caminar en este mundo, o por lo menos lo leemos y es como si te viéramos, Señor. Tú nunca anduviste alardeando de nada, todo lo contrario, Dios. Con una actitud tan humilde, Señor, tan preciosa y tan conmovedora y atractiva, te pedimos que nos ayudes, Señor. A los que aún no están convencidos, de los que están acá, a creer en ti, como tú lo pides, Señor, de todo corazón, exclusivamente. A abrazarte como el único Salvador que eres y el único Señor. Que nos que ayudes a los que se tienen que arrepentir a arrepentirse, Señor. Sin vueltas ya, sin excusas. Pero después nos ayudes a todos, Señora. Caminar en este mundo como tus embajadores, haciendo lo que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, en tu nombre, Señor. Danos el denuedo, danos la fe, el denuedo y la convicción para que otros que hoy se pierden puedan escuchar, Señor. Ayúdanos, Señor, úsanos como iglesia que somos, por favor. Y ayúdanos también a adorarte con un corazón no dividido, que trata de quedar bien con todos, Señor. Ayúdanos a vivir solo pensando en quedar bien contigo, tratando de armonizar tantas verdades, Señor. Por un lado el exclusivismo, por otro lado el amor al prójimo, el amor al enemigo. Ayúdanos, Señor, por favor, a crecer en esta fe tan hermosa, Señor, que tú nos has regalado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.